En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y más cuando nosotros siempre nos gusta dar a conocer y dar ese repaso con temas actuales. Y entre ellos, bueno, pues ya sabéis que este pasado sábado se renovó lo que viene siendo la Coordinadora Provincial de Izquierda Unida, y por amistad ya y por relación que hemos tenido con Rafael Sánchez Rufo, que cede el testigo a Marcos Toti a partir de ahora, pues queríamos tener este último programa. Bueno, no será el último, pero bueno, con ese cargo de coordinador, ¿verdad? Provincial, sí. Así que gracias por aceptar la entrevista. Rafael, bienvenido.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Yo aquí encantado, como siempre.
Bueno, pues el coordinador provincial que ha dejado ya el testigo, como digo, a Marcos García Núñez, como conocido como Marcos Toti, pues él ha decidido a partir de ahora emprender nuevos vuelos tras ya 15 años en primera línea de política. Tú eres funcionario de carrera, pero has ostentado esas responsabilidades tanto como concejal en Aljaraque, en la Diputación Provincial, como secretario de organización en la propia organización de Izquierda Unida, pasando luego esos 4 años como coordinador provincial. ¿Qué te ha llevado, qué motivos te han llevado a dar ese paso de ceder esta trayectoria política, cederla a otra persona?
Fundamentalmente el creer que era lo mejor para la organización. Yo siempre he intentado, yo sé que es difícil y todos somos humanos, pero uno tiene que en la política y en la vida conciliar lo que son lo que te mueve a moverte por tus propias expectativas personales y lo que tú puedes aportar al resto, ¿no? Y a lo mejor las expectativas personales a lo que a uno le apetece de seguir, pero si hace un análisis honesto de la situación política, de lo que he vivido estos últimos 4 años y los 14 en general, y la necesidad de que la gente perciba que la política, los cambios se asumen con una absoluta normalidad y los relevos, de dar paso a savia nueva y que la gente no se enquiste en los sillones de una manera permanente, me hizo, después de reflexionarlo mucho, hablarlo con mi familia, con mi gente, con algunos compañeros y compañeras, me hizo pensar que llegué a la conclusión de que era lo mejor para Izquierda Unida, era lo mejor para mí, que había cumplido un ciclo, que había pasado unos últimos 4 años endiablado no solo por la pandemia, que eso es lo que ha venido a rematarlo todo, ¿no? Pero desde el punto de vista interno en lo político, 5 procesos electorales, habiéndome presentado a elecciones en las que no había resultado elegido, procesos de confluencia fallidos, todas esas cuestiones pesan en la balanza a la hora de tomar una decisión. Y cuando puse en la balanza, pues eso, todos los temas, mis propias expectativas personales, mis deseos personales y lo que entendí que era mejor para Izquierda Unida, pues la decisión fue finalmente eso, de que había que dar paso a gente nueva, que viniera con nuevos bríos, con nueva ilusión, a seguir fortaleciendo el proyecto de Izquierda Unida y la unidad de la izquierda.
Sí, es verdad que son estos 4 últimos años, pues han sido muy complicados, muy complejos, y sobre todo, bueno, en la política y en lo social. Por lo tanto, bueno, sabemos que eso ha sido una presión añadida.
Sí, evidente. Fundamentalmente era porque además la situación política era muy compleja en lo político, así nos olvidamos de todo lo que ha pasado en el último año y medio con la pandemia, ¿no? ¿A quién se le ocurría hace 10 años pensar que una fuerza política que dice las cosas que dice, muy cercana a la extrema derecha, iba a tener el apoyo social que tiene? ¿Quién iba a pensar que en el campo de la izquierda se iban a producir tantos cambios? La política ha cambiado mucho, porque la sociedad cambia mucho, cambia a unos ritmos muy vertiginosos, y después vino la pandemia, y la pandemia ha sido tremendo, ha cambiado mucho más nuestra... A mí me gustaría pensar que ha cambiado para mejor, y espero que en algunas cosas haya cambiado para mejor. En otras cosas no lo tengo tan claro, ¿no? Pero la pandemia fue muy dura, afrontarlo de lo político, porque claro, nosotros estamos aquí, yo hago un alegato por la gente que se dedica a la política, ya independientemente del partido al que pertenezca, salvo algunas excepciones claras, ¿no? Pero la gente que está en la política está por trabajar por el bien común, porque la sociedad, la gente viva en condiciones más justas y por la felicidad común, ¿no? Y afrontar esa tarea como coordinador provincial de Izquierda Unida en unos momentos en los que estamos encerrados en casa, la gente lo estaba pasando, había un miedo tremendo en la familia, la gente tenía miedo por perder su puesto de trabajo, los sanitarios no tenían mascarillas prácticamente, las trabajadoras de ayuda a domicilio no tenían equipos de protección adecuados. Es duro, es duro, ¿no? Y ser capaz de intentar dar respuesta a eso, o ayudar, echar una mano en eso, y además manteniendo viva una organización con la participación de sus hombres y mujeres cuando cada uno está en su lado, pues ha sido complicado. Afortunadamente parece que todo va pasando, ¿no? Porque esta pandemia ha cambiado nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de participar social y políticamente, y eso, bueno, parece que va, la pandemia va de paso, que hay que seguir teniendo mucho cuidado, pero es que la gente va empezando a volver a las calles. El domingo hay una manifestación por la sanidad pública, y ha habido manifestaciones de pensionistas, de ferrocarril, y la gente empieza otra vez a recuperar el pulso de la vida social normal afortunadamente, ¿no? Pero sí, es verdad, han sido dos años, un año y medio muy difícil desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista social, ¿no? Hay mucha gente que lo ha pasado mal, y hay mucha gente que ha sufrido la enfermedad y mucha gente que ha perdido la vida. Es que lo que ha pasado es muy duro, ¿no?
Pero también habrá habido momentos gratificantes, ¿no?
La política siempre... Sí, la política siempre está llena de momentos gratificantes. Yo el otro día en el discurso de despedida le pedía perdón a mi familia, porque uno en la familia tiende a compartir las cosas que le preocupan, las cosas que le inquietan, las cosas que le duelen, que no dejan dormir, no las cosas buenas, pero yo de la política y de los años que llevo dedicado a esto, nada más que tengo agradecimiento, ¿no? A mí me ha hecho mejor persona, y yo creo que la gente que un día decide implicarse en algo que trasciende de su propio círculo, digo, no ya solo en la política, en cualquier movimiento social, en cualquier movimiento cultural, pues al final se convierte en mejor persona, ¿no? Entonces a mí me ha aportado mucho la política. Yo creo que incluso la experiencia de lo vivido también, de la pandemia, ha aportado cosas positivas a la sociedad. Yo creo que ahora la gente es más consciente de la necesidad de fortalecer los servicios públicos, y de que cuando vienen mal dadas no viene una Mancio Ortega a salvarte la vida. Vienen empleados públicos con un uniforme de guardia civil, de policía, de enfermero, de auxiliar de ayuda a domicilio, de cajero de un gran supermercado, ¿sabes? Vienen trabajadores y trabajadoras, y creo que esa conciencia al final, cuando cala, también significa un cambio en el orden de valores de la sociedad, ¿no? Y eso es importante.
La verdad que, bueno, también de los temas que han quedado pendientes, tenemos que hablar también de la provincia, que hay que seguir dándole respuestas o sobre todo seguir avanzando, porque sabemos que darle una respuesta inmediata va a ser muy complicado. Pero sí me gustaría hablar de esos problemas cronificados en el tiempo, enquistados, sobre todo hablando en las necesidades sociales, porque tú has sido un férreo defensor no solamente de ese refuerzo de lo público, sino también, bueno, la situación de los asentamientos chabolistas, que hemos hablado más de un programa aquí, o sobre la igualdad, sobre la defensa de la clase trabajadora. Bueno, eso hay que seguir peleando.
Claro, hay muchísimo trabajo por hacer en la sociedad en su conjunto. Las desigualdades son de clase, son desigualdades sociales que afectan a toda la sociedad, a todos los territorios, pero en este país también existen desigualdades territoriales. Y nosotros estamos en una zona que por su posición geográfica es muy sensible. Estamos en el extremo, somos una provincia con muy poca población, 550.000 habitantes, 200.000 habitantes menos que Sevilla capital, o sea que en una provincia con 80 pueblos, y ese carácter periférico en lo geográfico, de poca gente, pues hace que al final, por los niveles de desarrollo, los niveles de bienestar social sean distintos con el resto de provincias de Andalucía y más allá, y más de España, ¿no? y de Europa, ¿no? Claro, Huelva, cuando se mira en los rankings de niveles de desempleo, de brecha salarial, de siniestralidad laboral, siempre está arriba. Y eso requiere un trabajo muy intenso desde la provincia. Primero, para que tomemos conciencia dentro de la provincia de que necesitamos cambiar algunas cosas de manera clara, ¿no? Nosotros no podemos establecer un sistema económico que depende solo y exclusivamente de, o prácticamente, de dos sectores, como el sector agrícola y del sector del turismo, que tenemos que apostar por el desarrollo de esos sectores, pero que sea compatible con las condiciones laborales dignas y de la gente que trabaja en los mismos, y que tenemos que diversificar nuestra economía. Y también que estamos en un sitio geográfico que nos hace muy sensible a los efectos del cambio climático, y los problemas ambientales en Huelva son problemas que tienen especial, que se expresan con especial crudeza, ¿no? Eso requiere trabajo y requiere compromiso de las administraciones, y requiere que estos 550.000 onubenses que estamos en la provincia de Huelva, pues nos unamos para Teruel existe, pues Huelva también existe, ¿no? Y es verdad que hay que decirle a las administraciones, a la Junta de Andalucía, al Gobierno Central del Estado, que hay que apostar por los territorios que están menos poblados, ¿sabes? Que cuando se habla de reto demográfico, de la España vaciada, pues también hay una España periférica que necesita más inversiones, y que eso hay que, esas propuestas
hay que
tienen que abrir paso, ahí hay que trabajar, y ahí hay que trabajar
para que cada uno
queda mucho trabajo por hacer.
Sí, es verdad que tenemos que hablar también de esos temas ecológicos o medioambientales, que también han sido uno de esos ejes principales o caballo de batalla. Personalmente hablamos también de problemas que tiene la provincia y que no tienen al final solución, por lo menos inmediata.
Sí, Huelva tiene el problema. Bueno, Huelva es creo que la provincia de Andalucía que tiene mayor superficie forestal y con mayor porcentaje de su superficie forestal, ¿no? Y por tanto tenemos un entorno natural envidiable y tenemos un modelo de desarrollo económico que no siempre ha sido respetuoso con nuestro entorno natural. Tenemos problemas graves medioambientales, no solo el de las balsas de Fofolleso, que también al que hay que dar una respuesta. Desde las administraciones para restaurar la marisma a su estado original, sino que tenemos graves amenazas sobre Doñana, y hay que ser valiente y decirlo. Doñana, el peligro de Doñana no viene por los incendios, el peligro de Doñana viene porque se seca por la sobrecarga de sus acuíferos, y por tanto habrá que tomar las decisiones para que haya un modelo de desarrollo en el entorno de Doñana que garantice empleo de calidad, pero que haga compatible la conservación de un entorno privilegiado que tenemos. Y tenemos el problema del vertedero de Nerva, y tenemos los problemas derivados del cambio climático que va a generar en nuestro litoral y que genera cada vez con mayor crudeza, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista, bueno, y tenemos el problema de los incendios no forestales y del deterioro de nuestro patrimonio forestal. Luego, es verdad que tenemos una provincia privilegiada desde el punto de vista del entorno natural que tenemos, pero es verdad que hay muchas amenazas sobre ese entorno. Y bueno, y lo que se ha avanzado en la defensa de ese entorno natural y del medio ambiente ha sido el avance fundamentalmente por la lucha de los movimientos ecologistas, de las formaciones políticas de izquierda que han puesto sobre la mesa la necesidad de cuidar el planeta, ¿eh? No ha sido las grandes empresas que ahora nos venden que el aire está limpio por su esfuerzo inversor o que... No. Usted ha hecho eso porque hay un marco legal que le obliga a eso, y ese marco legal existe porque hay gente que lleva muchos años luchando para que mejoremos las condiciones medioambientales en nuestra provincia, ¿no?
Sumando fuerzas, eso siempre lo ha tenido claro la izquierda. Por eso me gustaría también hablar de qué ha mejorado lo que viene siendo la izquierda en estos años, en imagen, en unidad, sobre todo en la provincia onubense. Vamos a centrarnos en nuestro territorio.
Bueno, yo creo que Izquierda Unida ha sido siempre un referente en la izquierda en la provincia, porque hemos sido capaces de cuidar a sus hombres y mujeres y de cuidarnos entre nosotros y de trabajar en lo cotidiano, sabiendo que es muy difícil que un colectivo formado por tanta gente, todo el mundo piense lo mismo, pero que en lo fundamental pensábamos lo mismo, y en lo que no pensábamos lo mismo intentábamos buscar puntos comunes y respetarnos en las diferencias, ¿no? La izquierda ha cambiado mucho. Desde el 15M, hace ya algunos años, la izquierda ha cambiado mucho. Pero Izquierda Unida tiene su sentido, el mismo con el que nació, en esa nueva recomposición, en la izquierda mucho más plural, hay más fuerzas políticas, hay muchos más colectivos, mucha más gente que se siente izquierda y que no se vincula a ninguna organización en concreto. Izquierda Unida nació como un proyecto que tenía la voluntad de abrir espacios de unidad. Y eso es lo que hemos estado haciendo en Huelva. Y yo creo que el mayor aval a nuestra trayectoria es que desde el primer coordinador de Izquierda Unida hasta el último ha tenido muy claro que el buscar espacio de unidad para la gente de izquierda, para mejorar la vida de la gente, era nuestra tarea prioritaria en la provincia, ¿no? Y eso no ha cambiado, y eso nos da credibilidad, nos da presencia en los pueblos y nos da la capacidad de, en un momento complejo como este, en el que la izquierda se va a reconfigurar sí o sí, pues tengamos mucho que decir, ¿no?
También, de pasar malos momentos, uno aprende, ¿no? Y uno se fortalece. ¿Tú crees que la izquierda, lo que viene siendo la trayectoria política de la organización de Izquierda Unida, ha entendido que es necesario sumar fuerzas?
Es que nacimos para sumar fuerzas. Y es verdad que cuando nacimos para sumar fuerzas fuimos capaces de, primero en convocatoria por Andalucía y después a nivel nacional, pues de aglutinar en torno a unas movilizaciones muy potentes y a una, en la oposición a la entrada en la OTAN en aquel momento, a todo lo que había a la izquierda del Partido Socialista. Y eso hemos estado haciendo. Ahora es distinto. Después del 15M hay una revolución en el campo de la izquierda que supone la irrupción de Podemos, con una fuerza que hizo temblar los cimientos del propio Partido Socialista como la principal referencia de la izquierda, y que por poco, ¿no?, se llegaron a tener 72 diputados entre Podemos e Izquierda Unida. Y eso después ha ido también volviendo a su sitio, y cuando la marea sube, pues al final empieza a bajar un poco y después hay que reconfigurar las cosas. Y yo creo que el reto de reconfigurar la izquierda, de organizarla, ¿no? Yo creo que hemos ganado en apoyo electoral y hemos perdido en capacidad organizativa. Y eso al final tiene las patas cortas. Por tanto, hay que mantener el apoyo electoral y reforzarnos organizativamente en la izquierda.
Bueno, la verdad que hemos conseguido esa alianza también en el gobierno central, la suma de las fuerzas de izquierda, PSOE y Unidas Podemos, lo que viene siendo la confluencia que ellos mismos montaron. Pero ¿en qué beneficia esa unión a los onubenses?
Claro, cuando entras en el gobierno asumes muchas contradicciones, porque gran parte de tu programa te lo tienes que dejar a la puerta, porque eres la fuerza minoritaria. Pero en la vida, si uno no se remanga y afronta las contradicciones, no vive ni camina. La contradicción es casi consustancial al caminar, al andar, ¿no? ¿Qué, en qué ha ganado, hombre? Pues yo creo que se abre en paso en el gobierno medidas que son muy necesarias, cuando estamos hablando del gran trabajo que está haciendo Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo con la subida del salario mínimo interprofesional, con la prohibición de los despidos por enfermedad, con las medidas que se toman en el tema del recibo de la luz, con el bono de vivienda que ahora se ha aprobado, y el tema de la ley de vivienda, con la derogación de la reforma laboral en la que se está trabajando, con haber garantizado que nuestros pensionistas no tenían el 0,25% que tenían cuando estaba el gobierno del PP, sino que ahora por lo menos tienen garantía de que sus pensiones se revalorizan de acuerdo con el IPC. Todo eso son cuestiones que están en el bolsillo de la gente y, por tanto, también en la vida, en las mejores condiciones de vida de la gente. Y en todas esas decisiones ha intervenido Izquierda Unida, ha intervenido Unidas Podemos de manera clara, llevando muchas veces las decisiones del gobierno más allá de lo que el Partido Socialista hubiera querido, y han mejorado la vida de la gente. Y cuando te dedicas a la política, te dedicas para mejorar la vida de la gente. Muchas veces, no en todo lo que puedes, porque para eso en la política y en la vida la correlación de fuerzas siempre importa. Pero yo creo que fue un acierto entrar en el gobierno y ha sido bueno para la gente, que es lo que determina que sea un acierto al final, ¿no?
¿Cómo valoras el acuerdo alcanzado en el gobierno también para sacar adelante los presupuestos generales del Estado?
A mí me queda la espina clavada de Huelva, y lo estábamos hablando algo. Yo creo que Huelva necesita mayor esfuerzo inversor del Estado. Nosotros tenemos que tener un sistema de ferrocarril moderno y competitivo que llegue a Sevilla en 50 minutos, que yo no digo el AVE, porque no me parece que el modelo AVE sea... Pero tenemos que tener infraestructuras sanitarias mejores, tenemos que tener carreteras mejores, tenemos que estar más conectados con el resto del territorio, porque en ello nos va el desarrollo de nuestra economía. Más allá de eso, hay una parte social, que es la que te hablaba antes cuando decía por qué estamos en el gobierno, que hay que poner en valor. Es que cuando se ha hablado de los ERTE, pues eso ha afectado a miles de trabajadores que no han perdido su empleo en la pandemia por ese sistema de protección social puesto en marcha por el gobierno. Cuando se habla de la subida del SMI, que es insuficiente, pero que tenemos el compromiso de llevarla al 60% de los salarios medios, a 1.030, 1.050 euros en lo que queda de legislatura, estamos hablando del bolsillo y de la economía de muchas familias en la provincia de Huelva. Bueno, estamos hablando de medidas que fomenten el abaratamiento de los alquileres, estamos hablando de mucha gente que vive en... Luego los presupuestos han traído, y cuando hablamos de los pensionistas, cuando hablamos de los empleados públicos, hay muchos miles de empleados públicos que van a ver, como su sueldo... eso está en el acuerdo de presupuesto. Y por tanto el presupuesto es un presupuesto que es histórico en materia social, en materia de proteger a la gente en el momento que la gente necesita con más fuerza que haya un Estado que les proteja. Y eso está en los presupuestos. Por tanto, yo hago una valoración global positiva de los presupuestos, sin prejuicio de que diga de que nos queda mucho por hacer para que Huelva esté en el mapa como se merece y con las con las inversiones que se merecen, ¿no?
Claro, por eso me gustaría profundizar en esas inversiones, porque es verdad que tenemos pues esa espinita clavada, porque las conexiones y lo que viene siendo la inversión en infraestructuras ferroviarias, bueno, pues sigue faltando, ¿verdad?, un poquito más de voluntad política. En ese sentido, ahí habrá que seguir abordando esa situación más adelante, pero sí es verdad que, bueno, que por lo menos partidas hay, se está mejorando la línea Huelva-Zafra, poco a poco, bueno, pues algo, alguna partidilla, aunque sea, va goteando. Pero sí me gustaría abordar, que antes de dimitir como coordinador
de no presentarte,
de que al final cedirías el testigo a Marcos Totti, sí que en una de esas últimas ruedas de prensa, pues se hablaba de esta losa que tenemos encima, todos los españoles, con la subida de la luz en particular también, pues tiramos para los onubenses, y sobre todo hablabas de esa acumulación de proyectos fotovoltaicos privados que bueno, pues se están instalando por todo el sur de la provincia onubense. Habrá que tomar cartas en el asunto también.
Sí, hay que tomar. Nosotros hemos presentado varias iniciativas con el tema de la energía fotovoltaica, porque claro, es difícil explicarle a la gente que una fuerza política que incluso en su anagrama tiene un sol, la Izquierda Unida tiene un sol en su anagrama, ¿no?, que ha apostado por las energías renovables, cuando se plantean proyectos de estos macroproyectos, pues dice, esperarse, hay que ordenar el territorio. Pero afortunadamente no lo decimos solo nosotros, ya lo está diciendo el propio Partido Socialista, desgraciadamente no en la provincia de Huelva, pero sí en otras provincias. No podemos pasar de que quienes tienen los recursos energéticos ahora mismo, la energía nuclear, la derivada de los combustibles fósiles, y que nos condenan a un oligopolio que condena a la mayoría, a las clases trabajadoras y a las familias a un precio de la luz inasumible, pues poco a poco vayan viendo cómo van convirtiéndose también en dueños del sol. Pero más allá de eso, del modelo, es que el modelo de ocupación del territorio es absolutamente bestial. Es que si no se para y si no se pone en pie en pared y si no se regula y si no se ordena y si no se garantiza que acceda también a la posibilidad de aprovechar la energía solar las comunidades energéticas formadas por pequeñas empresas, por personas, lo que vamos a tener es un medio agrario absolutamente transformado en el que no va a ser posible desarrollar la actividad agraria, en el que no se va a generar empleo para la gente que vive en los pueblos. Por tanto,
¿tendría consecuencias?
Claro, tendría consecuencias del impacto paisajístico, del impacto de afección a zonas de interés comunitario, a zonas protegidas, pero también desde el impacto en la economía de los pueblos, que tiene que ser el medio agrario y que tiene que ser un modelo de industrialización distinto que genere empleo, no ese modelo que nos genera empleo. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, por tanto hay regulación, ordenar. Vamos a ponerlo aquí y vamos a facilitar que las cubiertas de los edificios tengan el acceso a la energía solar de otra manera. Y por otro lado, el coste de la luz es inasumible. Claro, en un país en el que se privatizó la empresa pública de energía por Felipe González hace ya muchos años, hay determinadas empresas que te marcan el precio de la energía al precio de la más cara, cuando están consumiendo seguramente de toda la energía que están ofertando, pues gran parte es de una energía más barata. Y ahí hay que meterles mano. Y cuando el gobierno les ha metido mano, pues yo me he alegrado, porque el gobierno tiene que estar para defender a la gente. Nosotros decimos que yo soy de los que piensa, y yo voy a hablar cada vez más en primera persona del singular, soy de los que piensa que el agua y la energía son elementos fundamentales para la vida de la gente, claro. Y son un derecho, no un negocio. Por tanto, tienen que estar en manos públicas. Lo pienso así. Pero si el marco no es ese, desgraciadamente, porque vemos en un modelo de economía de mercado muy liberal, pues hay que garantizar que quien tiene esos recursos no fastidie la vida a la mayoría de la gente. Es que estamos hablando, y lo leí en el diario El Economista, que no es sospechoso de izquierda, que el recortar los beneficios caídos del cielo para Endesa, o una empresa, creo que era Endesa, de las del oligopolio, pues suponía que en vez de ganar 10.000 millones de euros el año que viene, iban a ganar 2.000 millones de euros menos, iban a ganar 8.000 millones de euros. Uno, cuando alguien pone el grito en el cielo porque se toman medidas para que la gente, que esto una, es que sí, es que la luz, la energía, el agua, son bienes fundamentales para la familia, pero también para la actividad económica, y si no hay medidas contundentes del gobierno para garantizar que el recibo de la luz no siga subiendo, pues se resentirán las familias, se resentirán las empresas, se resentirá la economía y tendremos una situación social muy complicada, y por tanto yo creo que es necesario ser valiente.
Por eso desde Izquierda Unida también se quiere impulsar activamente esa cooperativa andaluza de electricidad alternativa.
Sí, bueno, nosotros es una cooperativa que no es Izquierda Unida, es una cooperativa que nos trasciende, pero en el que nosotros vemos con simpatía, con buenos ojos, y en el que es un modelo en el que nosotros queremos participar, ¿no? El asumir que...
Una alternativa.
Claro, el asumir que las cosas no son como nos gustarían, que nos gustaría la nacionalización de los sectores estratégicos como el de la energía, y que eso no podemos hacerlo, y que las leyes que hay son las que hay, y aunque no nos gusten, en ellas tenemos que operar, y que haya gente que se organice en cooperativas, en comunidades energéticas, para, en el marco legal que hay, ser capaces de ir cambiando el modelo energético, el modelo de relación de quienes tienen los recursos con los clientes que lo consumen, nos parece importante, ¿no? Y ahí hay, y esa es una experiencia novedosa que están trabajando con mucha ilusión muchos hombres y mujeres, fundamentalmente muchas mujeres, porque son mayoría mujeres, y lo vemos con buenos ojos. Yo soy socio personalmente de Candela y yo animo a la gente a que se apunte, porque
por lo menos
podrá,
que se informe, ¿verdad?
Claro, que se informe cuáles son las tareas que está desarrollando, podrá tenerla como comercializadora, pero de la propia luz, energía de su casa, pero también podrá tener un campo de trabajo en ese terreno en el que es muy necesario la implicación de la sociedad.
Bueno, pues sabemos que cuando llegan esos problemas todo es darle también una vuelta más de rosca a las soluciones. Nos vamos quedando sin tiempo, pero ya que hablamos de Marcos Tot y al principio también tenemos que hablar de ese nuevo coordinador de Izquierda Unida, que no viene de nuevo para nada a la política, es exalcalde de Zalamea, y quisiéramos saber, conocer un poco más, bueno, si es el candidato ideal para ocupar ahora mismo esta responsabilidad.
Sí, yo creo que lo claro, yo estoy convencido, no creo, no, estoy convencido que es el candidato ideal, y que yo lo del candidato ideal es un concepto
o
así
adecuado,
un poco,
vamos,
pero
a dejarlo,
sí,
adecuado,
sí, porque... que creo que es muy buena, o sea, que Izquierda Unida queda en muy buenas manos, porque Marco, yo le decía, primero eres buena gente, porque para dedicarse a la política hay que ser buena persona, si eres mala persona y dedica uno a la política, malamente empezamos, ¿no? Él es buena gente, y después, él tiene un conocimiento muy profundo de la organización, porque lleva, es algo más joven que yo, pero lleva muchos años en la organización, y él tiene experiencia de gobierno, porque ha sido 12 años alcalde de Zalamea, y por tanto experiencia de gobierno en un ayuntamiento, en una organización además que es muy municipalista, que nuestro gran peso está en nuestras asambleas locales, nuestros concejales, concejales, ayuntamientos. Por tanto, en él se dan todas las condiciones, y después he hablado con él y tiene mucha ilusión, entonces en él se dan todas las condiciones para desarrollar un gran papel y para estar a la altura del reto que te plantea estos tiempos difíciles de la política, ¿no?
Bueno, Rafael, ya el último minuto lo hemos dejado para el final, pero sabemos que ahora vas a asumir una nueva responsabilidad en esta ocasión de política institucional de Izquierda Unida en Andalucía. Bueno, ¿cómo afrontas este nuevo reto?
Bueno, la verdad es que cuando yo dije que no me iba a presentar de coordinador, lo dije con toda la convicción de que iba a volver a mi puesto en la Junta de Andalucía y en la Consejería de Agricultura y Pesca, pero después, bueno, los compañeros y compañeras de Izquierda Unida Andalucía decidieron que, o entendieron que yo podía aportar mi experiencia a la organización en otros campos, y bueno, a mí es una cosa que me gusta y ahí estoy, ¿no? En la responsabilidad de política institucional a nivel andaluz, en la que un poco tenemos que coordinar pues lo que es la labor de los parlamentarios, de los alcaldes y alcaldesas, concejales, concejalas, de todos los niveles institucionales, los que estamos presentes, que son muchos, con mucha gente, e intentar pues ser capaces de trabajar en esos ámbitos de la mejor manera posible para el interés de la mayoría de la gente, ¿no? Y la verdad es que me ilusiona bastante, y es un reto nuevo, un sitio distinto, un poco más en segunda en segunda línea, pero bueno, cuando dije que me iba, pero estaba y siempre estaré al servicio de mi organización.
Cuando me voy, no me voy.
Para pegar carteles o para estar, para lo que sea, ¿no?
Bueno, pues muchísimo éxito y supongo que tendremos, seguiremos teniendo ese contacto para que también traslades ese gran trabajo que se realiza a nivel andaluz. Muchísimas gracias, Rafael, por
gracias
estar
a vosotros,
con nosotros hoy.
Más.
Y bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.